¿Estás escuchando? Nuevos sonidos. 97. Une.
Arranca la mañana con nosotros. Rocío López y Ale Vidar traen noticias y buena música para ayudarte a despertar.
Hasta las 10. Hacemos radio. Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece guionada. Radio Aficionados.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos empezando una nueva programación aquí en el aire de la UNE, así que estamos muy contentos, ¿no? Este lunes 13 de abril volvimos al aire después de una semanita de renovación. Estamos renovados aquí, yo soy Rocío López, Alejandro Vidart. Somos Radio Aficionados.
Hola, estás? Ro. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Todo muy bien. Y somos los primeros en esta
somos
programación de la FM de provincia,
está
de la UNE.
Espectacular,
sí,
¿eh?
Claro, claro. La van a ir descubriendo de a
claro,
poco, ¿eh?
Sí.
Porque, bueno, algunas pistas fuimos dando, pero se ha completado un lindo grupo de gente. Ayer estaba mirando a los compañeros de la tarde también, las compañeras.
Además, hasta las 10 de la noche. Una programación con mucha música, con información.
Totalmente.
Con temas locales, con arte también.
Mucho,
así que,
mucha cultura.
Poco de todo, sí, tal cual.
Está bueno para empezar la jornada con nosotros, naturalmente, arrancarla.
Claro.
Y terminarla también, tipo 10 de la noche, cuando ya estás terminando todo.
Claro.
Con la radio puesta ahí en el dial, sin moverla.
Tal cual. Bueno, nos extrañaron ahí del otro lado.
Dale,
¿eh?
Che,
dale. Está bueno que algunas voces te acompañen a esta hora de la mañana,
sí,
cuando estás circulando por la ciudad.
Así es.
Hay bastante lío en la ciudad.
Hay,
¿no?,
bastante lío.
En la cuestión de tránsito.
Bueno, vos ya entraste a uno de los primeros temas que vamos,
sí,
a abordar. Claramente no se ha solucionado el conflicto con las empresas de transporte. Hay una deuda. Ayer hablaba, el viernes, con alguien de la Secretaría de Transporte, un ex trabajador de la Secretaría de Transporte. Es una deuda millonaria, ¿eh? Hablan de 200.000 millones. La Nación pagó una parte. La provincia está tratando de normalizarlo esta semana.
Okay.
Pero ahí está el nudo de todo esto, porque la gente se la agarra con los choferes.
Claro, obvio.
El chofer no tiene nada que ver en este caso.
Es que subió el combustible.
También.
Y, la Nación,
claro,
tuvo una reunión el viernes pasado.
Así
ofreció
es.
Un pago en bonos, pero las cámaras empresarias dijeron, ¿cómo voy a pagar los salarios en bonos?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
sí,
hoy hay otra reunión, atención con eso, que es uno de los
atentí
temas
con
del
eso.
Día.
Los
pero ha generado
se han
mucho mal humor.
Claro, exactamente. Los salarios
sí.
se han pagado, pero ha generado mucho mal humor porque hay menos unidades.
Claro.
Todas las líneas, las 500, las 400, hablo de los números, ¿no? Las 300, las interprovinciales, y las nuestras, que son las de la numeración de acá, ¿no?
Claro.
Las platenses, todas están con problemas.
Uh-huh.
Todas vienen con menos unidades y lamentablemente no te paran.
Tal cual.
Estás una hora y media en una parada. Se normaliza recién a media mañana, cuando pasa el horario pico, pero ya volver después a la tarde
es un caos.
Hoy lo padecí.
Bueno, ¿a qué hora fuiste a la parada del colectivo?
¿Querés saberlo?
Sí.
A las 6 de la mañana.
Ay,
fui.
No,
a las 6 de la mañana para estar acá. Sí, sí.
Mañana.
Es tremendo.
¿Y cuánto tardó en llegar?
No, por suerte tengo la aplicación. Yo los voy mirando. Por suerte paró. El que debía parar, paró. Los TALP no paraban directamente. Pero bueno, le está pasando a todo el mundo esto. No lo quiero centrar solamente
Y algo
nosotros.
Que acrecienta el mal humor social, bueno, ¿no? Que se suma en un contexto de crisis
claro.
económica. al no poder llegar a fin de mes, al endeudamiento de las familias y demás.
Exactamente, ese es el punto.
Pero bueno, vamos a tratar de ponerle un poco de onda también.
No, le vamos a poner
esto,
un poco de onda, naturalmente.
Música, como siempre, vamos a tener buena música.
Van a tenerla mejor.
Sí.
Acá van a tenerla mejor.
Por supuesto, están Rodrigo García y Ramiro Martínez
qué
en
la producción. Qué grande la producción.
Y en la operación técnica, nuestros queridos amigos Emilio Acuña y Melissa Biurriet.
Qué dupla hermosa. Hola, chicos. Qué dupla hermosa.
Las buenas finis en las redes sociales.
Blasito maneja las redes. Gracias a la gente de redes que trabajó muy bien durante el fin de semana.
Qué lindo salimos en la.
Que sí.
El flyer.
Sí, estamos bien en el flyer. Trabajaron muy bien para toda la programación completa de la radio. Sigan las redes, ¿eh? De provincia, síganlas. La de la UNE. Las de la UNE y las de provincia.
Y ahí se van a encontrar con toda la programación. Después nosotros hay un programa nuevo, gente. Así que atención con eso. Son dos compañeras, dos amigas.
Sí, dos amigas que queremos
que
mucho.
Que empiezan aquí como totalmente. Pronta entrega.
Sí, total. ¿Eh? Aparte son muy buenas profesionales.
Por supuesto.
Además de todo lo demás.
Sí, así que no se pierdan la mañanita informativa de la UNE.
Súper informativa. Y aparte
vamos
un montón
hacer
de gente... yo estoy feliz de la vida porque me fui enterando de a poco.
A ver.
Viene Berito Relaveite a trabajar, viene Cuchi Calderón. Es gente que yo
a la
quiero.
Leche.
Sí, sí, gente que yo quiero y mucho también. Uh-huh. Sigue Edu Zapata. Nachito Pereira de León también.
Al mediodía.
Al mediodía.
Con amigos con Pileta sigue el mismo equipo.
Exactamente.
Dani Gianibelli con Flor.
Exactamente. Las Calco. También.
A la noche van a estar con
Lorena.
El programa de ambiente.
Bueno, Germán Martínez.
Germán Martínez se suma a la programación a las 5 de la tarde.
F5.
Sí,
sí,
con mucha actualidad para un regreso.
Bueno. El cierre.
Con buena
ahí
información. Claro,
claro, para el regreso. Sí. Así que bueno, vayan, de a poquito vayan mirando la programación, les va a encantar, en serio. Está muy bien, creemos que está muy bien. Perdonen el acto de poca modestia, pero bueno.
Creemos que está muy bien.
Vamos a dar todo lo mejor de nosotros para ustedes.
Tal cual. Ale, 8 de la mañana, 6 minutos. Está bastante nublado y con neblina, así que vamos a pedirle a la gente que tenga mucha precaución
para
manejar, sobre todo.
Háganlo,
¿no?,
con mucha precaución.
La autopista La Plata, Buenos Aires.
Por el tema del transporte, hay más autos. En las
hay
calles. Claro, naturalmente hay mucha gente que optó por el auto. Maneje, como bien dice Rocío, con precaución.
Bueno, y damos algunos datos del tiempo. No se ven lluvias por el momento. Según el pronóstico, se vienen mañana a la noche las lluvias. Hoy va a estar mayormente nublado, con una mínima de 12 y una máxima de 23 grados.
No está nada mal. Les dicen que va a ser un otoño muy cálido. Dicen.
Bueno, me
casi,
gusta.
A vos te gusta, sí, a mí también. Casi primaveral. Bueno, hay un montón de información. Ahora vamos a ir escuchando audios de a poquito. Si ves las tapas de los diarios, medio que coinciden todos con la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Hormuz. El petróleo sigue subiendo. Todo tiene que ver con la guerra del Medio Oriente, ¿no? El petróleo sigue subiendo. Esto se va a tener una implicancia directamente en la economía de los argentinos también.
Sí.
Va a llegar a los surtidores. Ese pareciera ser el título principal. Y el otro título me parece también importante para seguir. Tiene que ver con lo que ha pasado en Hungría. Usted dirá, ¿nos importa Hungría? ¿Está tan lejos un país que nos queda tan lejos? Bueno, sí, es importante. Sufrió un traspié alguien que gobernaba desde hacía 5 mandatos. 16 años.
Y aliado de Milei.
Exactamente.
Sí.
Ese es el punto al que quería llegar.
Está bueno porque en un ratito lo vamos a profundizar con Cecilio Panela.
Ese es el punto que tocaste.
Con el análisis internacional.
Ahí está.
Pero bueno, un representante de la derecha.
De la derecha.
¿No?
De la derecha más pura.
Sí, perdió.
Sí, sí. Exactamente.
Después de 16 años. ¿No?
16 años, 5 mandatos, como te decía, amigo de Milei y de Trump.
Claro.
Fue derrotado por un conservador en las urnas, como corresponde, y marca un retroceso. Hoy veía una de las tapas de los diarios, no sé si La Nación o Clarín, alivio en Europa pusieron. Diarios que, insospechados de ser izquierdo o progresistas, alivio en Europa. Como diciendo, le pusieron un freno a un hombre de ultraderecha.
Bien, en un ratito lo seguimos ampliando con Cecilio Panela. Decías vos la cuestión del aumento de los combustibles. Vos sabés que en el precio de los combustibles está el impuesto que debería ir al mantenimiento de las rutas, a la obra pública, a la infraestructura vial, algo que el gobierno de Javier Milei no lo cumple, ¿no? Y de hecho, desde que empezó el gobierno de Milei, la obra pública cayó entre 80 y 100%, especialmente en la cuestión vial. ¿Qué pasa?
Escucharon, ¿no? Entre
claro,
80 y 100%
no
acabas de decir.
De hecho, aumentaron la cantidad de accidentes en las rutas nacionales,
bueno,
de una forma
a eso voy. Estamos
tremenda.
A un tris de que la gente se empiece a matar mucho más de lo que lo hace.
Bueno, sin embargo, Ale, ese impuesto al combustible subió 118% desde que asumió Milei. Por ley debe ser destinado al mantenimiento y no se hace. Así que mañana el ministro de Infraestructura de la provincia, Gabriel Catopodis, va a ir con intendentes al Ministerio de Economía para reclamar que retrotraigan el precio de los combustibles al primero de marzo y además que cumplan con esta ley que dice que tienen que hacer obras con ese impuesto a los combustibles.
¿Te acordás cuando Milei estaba en campaña, cuando arrancó todo, que decía les voy a quitar impuestos a los argentinos que están agobiados y demás? Bueno, no quitó muchos impuestos.
No.
Seguimos pagando más o menos lo mismo y no se invirtió en lo que el Estado debería estar, ¿no?
Tal cual.
Todo lo estamos contando.
¿Querés que escuchemos a Catopodis?
¿Lo tenemos a Cato?
Sí, lo tenemos a Gabriel Catopodis y decía esto.
Gobierno Nacional cobra un impuesto en el combustible para hacer obras. Cada vez que cargamos el tanque de nafta, todos un tercio de ese costo va a una cuenta específica del Ministerio de Economía. Esa cuenta es para hacer obras. El gobierno recauda esa plata, pero no hace las obras. Y entonces el reclamo de los intendentes va a ser en ese doble sentido. Por un lado, que rebaje el costo, el valor del litro de combustible. La mayoría de los países en el mundo, más de 60 países, han tomado medidas en esta crisis internacional. El gobierno argentino no ha tomado una sola medida para proteger una situación que ya era complicada, pero que bueno, hemos visto esta semana con el transporte público, con camiones de carga frenados, parados en la mayoría de las rutas, lo que significa el costo y el valor del litro de nafta. Pero además, como bien vos describías, queremos que hagan las obras, no queremos que se roben más la plata, queremos que esa plata que tiene por ley, es un acuerdo de hace muchos, muchos años, que ya trascendió casi todos los gobiernos democráticos, que hay un impuesto en el combustible que sirve para arreglar las rutas, para arreglar los caminos, que muchas veces se deterioran por el uso y fundamentalmente por ese transporte de carga sobre las rutas. Así que vamos a convocarnos el martes al mediodía en el Ministerio de Economía y después seguramente a expresar esto judicialmente.
Ahí está,
¿no? Gabriel Catopodis, ministro mañana de Infraestructura bonaerense.
Yo quería decir una cosita política brevemente, perdón por la digresión. El fin de semana estuvo muy movido en cuanto a lo político, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Un par de encuentros de intendentes y demás. Claro, hay mucha preocupación. Lo voy a ligar con lo que contaba Catopodis. Hay preocupación porque los intendentes tienen dificultades para pagar salarios.
Claro.
Les han dejado de mandar plata que les correspondía, ¿no? Desde la Nación, claramente.
Sí, recordemos que 22 billones de pesos es lo que debe la Nación a la provincia.
Es una fortuna, es muchísimo.
Muchísima
con
plata.
Lo cual tienen que sacar dinero de otro lado. Han empezado a nuclearse a poquito. Lo nombro a Catopodis porque todo el mundo sabe que, en el caso de que Axel Kicillof sea finalmente el candidato a la presidencia en 2027, usted me dirá, falta mucho de otras preocupaciones. Sí.
No falta tanto.
Pero no falta tanto. Catopodis es uno de los que suena como posible sucesor de Kicillof en la gobernación de la provincia.
Sí.
Se está moviendo en ese sentido.
Es momento de postulación de nombres, ¿no?
Totalmente.
De mediciones y demás.
Y como es un hombre conoce muy bien la provincia y labura muy bien, por eso lo nombro, ¿no? De hecho, ahí lo escuchábamos con esta reunión que va a haber mañana martes.
Mañana martes con intendentes hacia el Ministerio de Economía de la Nación. Y hablando de impuestos, venimos con esta cuestión de la promesa del Gobierno Nacional de bajar impuestos y demás. En realidad, bajó impuestos a los que más tienen, ¿no? El impuesto a los autos de alta gama,
a las
embarcaciones. Bueno,
una
entonces
cosa, pero a contramano total.
Queda muy sobre la mesa
cuáles son los
sectores que están
realmente
beneficiados. Y los que no están beneficiados también queda muy evidente. Vos sabés que están de paro los médicos del PAMI porque están en cesación de pagos. Hay un problema enorme en el PAMI. Bueno, ya desde hace tiempo vienen recortando la entrega de medicamentos, no están pagando a quienes prestan servicios para el PAMI, esto es transportes y demás cuestiones. Y los médicos de cabecera están de paro desde hoy y por 72 horas, ¿no? Por el reclamo de aumentos salariales. A Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa, le preguntaron sobre esta cuestión y mirá lo que decía la senadora Patricia Bullrich.
En el tema PAMI, bueno, hay una situación que es una situación muy, muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando, y esa situación El ministro de Economía la tiene muy clara y sabe que este quizás retraso que hay en algunos pagos lo va a arreglar lo antes posible. Así que hay que llevarle tranquilidad a la gente, que estos fueron meses difíciles por esta situación que explicó ayer el presidente, porque nosotros bajamos muchos impuestos y hay también una situación respecto a esta situación de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios, y entonces estamos con algunos pagos retrasados, pero esto se va a regularizar y el ministro lo tiene muy claro.
Bueno, ahí está, varias cosas, ¿no? Para sacar
sí,
de,
te iba a decir, yo
de los dichos de Patricia Bullrich. Bueno, la falta de una explicación coherente, una, después esta cuestión de la baja de impuestos que...
Ahí hay un error, me parece. ¿Quiso decir otra cosa o me parece a mí? No quiero interpretar a la ministra.
No me atrevería a... Porque es muy confuso lo que dice también.
Bajamos muchos impuestos. Bueno, no bajaron impuestos. Creo que aquí lo que quiso decir, y es una admisión, es que dejaron de mandar la plata que había que mandarle al PAMI. Creo que es eso.
Y además está admitiendo que la situación está difícil. Sí. Y viste que el gobierno nacional insiste con su relato de que vamos bien, de que van a bajar la inflación de acero para agosto.
Etcétera, etcétera.
Bueno, dio 3,1 la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Se espera que mañana dé 3 también. Entonces están, de alguna forma, admitiendo que la cosa no va tan bien.
Sí.
Y después, bueno, la responsabilización de Caputo por la situación del PAMI, uh-huh. ¿no? Sandra Petovello también salió un poco a lavarse las manos y dijo que el PAMI depende del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice que es responsabilidad del Ministerio de Economía.
Bueno, Patricia Bullrich dijo que el ministro sabe la situación y lo va a corregir.
Claro.
Ahí le tiró la responsabilidad.
Sí, bueno, veremos qué pasa. Por lo pronto es muy crítica la situación en el PAMI. Y bueno, veremos qué pasa en los próximos días.
Hoy hay arranca otra semana cortita en la UNLP. ¿No? A partir de las protestas y los paros y todo lo
el
que ya sabemos.
El viernes hay paro de trabajadores no.
Eso, quería chequear ese dato, exactamente. Sí. El viernes es, ¿no?
El viernes.
Bien, bueno, semana corta entonces por paro no docente.
Y
en
después,
el día de hoy,
en la última semana de abril, es toda la semana entera de paro docente.
Bueno, esta que se inicia es más corta por paro no docente. Entonces, ténganlo en cuenta. Antes que sigamos con los audios, dos cositas deportivas. Hoy juega gimnasia.
Uh-huh.
Hoy juega gimnasia en Junín, en el estadio Eva Perón de Sarmiento, a las 4:30 de la tarde, con transmisión de la radio.
Perfecto.
Si tenemos tiempo, el Rama va a venir a charlar
un poquito
de todo eso. Y hay preocupación con jugadores de la selección lesionados.
Cuti Romero, ¿no?
Cuti Romero es uno. El Dibu Martínez es el otro. El Toro Martínez, Lautaro, que venía de lesión, es el otro. Así que vamos a seguir muy de cerca eso, porque el Mundial está ahí, al caer. Estamos a 60 días.
60
y pico de días del Mundial. Uy. Así que atentis con eso. Pero bueno, lo importante, hoy juega gimnasia. Ayer River le ganó 2-0 a Racing.
Mencionaste la universidad y hubo una noticia muy importante el fin de semana respecto de la Universidad Nacional de La Plata, porque Fernando Tauber fue electo como presidente de la universidad. Es su tercer mandato alternado. ¿No?
Alternado con Armengol, ¿no?
Claro, pero es histórico porque fue votado por unanimidad, ¿no?
Bueno,
lo votan los docentes, los no docentes y
era unicalista,
y los estudiantes.
¿No?
Era unicalista, claro, pero 270 de 270.
Ahí está.
Esto no pasó nunca.
Claro, ahí está.
Entonces, bueno, estuve siguiendo un poco la transmisión, estaba muy emocionado. Tiene muchísimo respaldo,
sí,
¿no?
Tiene mucho respaldo.
Por parte de la universidad. Y vamos a escuchar lo que decía en ese discurso el sábado por la tarde Fernando Tauber, nuevamente presidente de la Universidad Nacional de La Plata.
Más importante escuchar que decir, y es más importante hacer que decir. Ya nos hemos vuelto profesionales de la palabra, pero esa palabra, si no tiene el respaldo de las cosas hechas, y sobre todo cuando esas cosas resuelven los temas que más le duelen a la sociedad afuera y que más necesitan nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros no docentes e incluso nuestros graduados adentro. Ese es el camino que tenemos que recorrer. Tener una universidad de inclusión, tener una universidad solidaria, tener esa conciencia de que el progreso individual no tiene oportunidades si no existe el progreso colectivo. No tiene oportunidades. Nadie se salva solo, decía antes, ¿no? La película. Y la verdad es que es así. No existimos en una sociedad llena de dolores, solamente sosteniendo nuestro progreso o el de los más cercanos. Y para eso está la universidad pública.
Bueno, ahí está, revalorizando el rol de la Universidad de La Plata, sí. Que la verdad que uno cuando lo escucha a Tauber es muy interesante porque tiene muchos años en la universidad y conoce bien qué es lo que se hace desde la universidad hacia la sociedad.
Es un hombre,
¿no?
Que
son un montón de,
sí,
cosas.
Ya están los libros de historia, Tauber, ¿eh? Claro. Es un hombre que el día de mañana todo el mundo va a recordar como un hombre que hizo historia en,
seguro,
la UNLP.
Seguro.
Me gustó, parafraseó un poco a Perón al principio, sí, el famoso, mejor que decir, esa serie y demás, sí, lo de la palabra y el Eternauta en el final.
Tal cual. Bueno, ¿no? Y la semana pasada, sí, yo estuve en la inauguración del segundo bloque de uno de los edificios de la Facultad de Periodismo, estuvo Tauber, y también enumeraba apenas algunas de las cosas que hace la universidad hacia la sociedad, ¿no? Más allá de la cuestión educativa, por supuesto, de calidad, que está en los primeros rankings y qué sé yo, pero el comedor, después tenés el banco de alimentos, sí, después, en estas épocas difíciles, se encargó de buscar financiamiento para sostener a la universidad, porque sabemos que el recorte del presupuesto por parte del gobierno nacional es muy fuerte.
Es muy fuerte, muy grande, sí.
Entonces, por ejemplo, que habían pedido y están por llegar paneles solares para abastecer a la universidad, ¿no? Un montón de gestiones por afuera para tratar de buscar recursos y ser creativos, decía Tauber, en este contexto tan difícil, y sin olvidarse de que hay una sociedad que la está pasando mal y que hay que también la universidad tiene que estar ahí presente.
Bueno, yo pondría música.
Ah, yo también, porque sí, son las 8 y 21.
Exactamente, yo no los atosigaría.
Y yo también, ¿sabes qué? Diría el teléfono, el WhatsApp en realidad, el 221-508-2447, para que nos manden mensajitos. Somos Radio Aficionados.
Y estamos hasta las 10.
Hasta las 10.
Suena BDI, la banda de Liam Gallagher, canción hermosa para arrancar un lunes y un nuevo programa. Esto se llama The Beat Goes Song. BDI.
aficionados. Porque la realidad a veces parece guionada.
Elton John dice: Don't go break my heart. No le rompan el corazón ni a Elton John ni a nosotros, Ro. No nos rompan el corazón. Quédense.
No, por favor, a nadie.
A nadie, por favor, a nadie. No hagan sufrir a nadie. Quédense porque hasta las 10 hacemos Radio Aficionados. Un montón de gente que nos está mandando mensajes a nuestras cuentas personales.
Claro.
Así que vamos a empezar a enumerarlos, si te parece. Un abrazo grande para Javier Genoni, que nos está escuchando. Para JP, que también Trobate nos está escuchando. María Laura, Dani, obviamente nuestras chicas, obvio, que nos han mandado mensajes.
También a Santiago Ríos Murphy.
Muy bien, Santiaguito.
A Jorge.
Bien.
Desde Chile, como siempre.
Jorge de Chile, Juan Manuel Iglesias. Vamos a darles un abrazo grande también. Nos está escuchando, le ha gustado todo. Así que hasta ahora dice que está lindo levantarse así. Bueno, está muy bien. La realidad es la realidad.
La realidad es la realidad.
No la podemos cambiar nosotros.
No la podemos cambiar, pero le podemos poner un poquito de onda.
Sí,
¿no?
Que es lo que tratamos.
Ale, y además informar a la gente que está a esta hora circulando, yendo a sus lugares de trabajo, que hay demoras por fallas técnicas que afectan a las líneas de trenes. El Roca, muy utilizado en la ciudad de La Plata, el Mitre y el Belgrano Sur. Así que atención con eso, hay demoras en la línea Roca, la línea Mitre y Belgrano Sur de ferrocarriles por fallas técnicas.
Bueno, antes de que venga Panela, tenemos el audio de la escribana, tenemos a la querida escribana.
¿Qué escribana?
Ahí va,
Murphy, ¿te acordás del escribano Prato Murphy?
Prato Murphy era uno de los más famosos. Prato Murphy, exactamente, el de Feliz Domingo.
Nunca me salía el apellido.
No importa, pero lo dijiste bien, Prato Murphy, ese era uno. Después estaba el de Raúl Portal, escribano.
Claro, los escribanos siempre son como la entidad de la justicia.
En la tele, por lo menos.
De la corrección, ¿no? Para los trámites que son...
Para darle transparencia. Por ejemplo, hubo una época en la Argentina en la que se entregaban cero kilómetros en la tele. Programas como el de Real, programas como...
Los que garantizan
el de Repeto,
la transparencia. Tal cual.
Bien, era el escribano, era una institución. Algunos eran más divertidos que otros, algunos participaban. Y cuando creíamos que lo habíamos visto todo, apareció ella, Adriana Nechevenko. Vamos a nombrarla como corresponde.
Un personaje muy particular.
Muy particular.
Que no sé si le está colaborando. Digamos que es la escribana de Manuel Adorni.
De Manuel Adorni.
Que está imputado en una causa por enriquecimiento ilícito.
Así es.
Que adquirió por lo menos tres propiedades en los últimos 3 años.
Sí.
¿No?
De hecho, hoy van a declarar 2 de las 4 mujeres. Mañana van a declarar, el miércoles. Hoy 2, el miércoles 2 más de las 4 mujeres prestamistas, podemos decirle.
Le prestaron $200,000 para comprar el departamento de Caballito.
Exacto.
Un par.
Sí.
Y después aparecieron otras 2 que también le prestaron. Todo muy,
muy raro, muy
confuso, raro, muy oscuro.
Jubiladas. Bueno, hay gente que dice que este procedimiento es normal, que es legal. Bueno, tendrá que probarlo si realmente es así. Hoy declaran 2 y el miércoles 2 más. Pero la escribana empezó a dar varias notas, se llenó de memes las redes sociales porque tenía algunas salidas muy graciosas la escribana. De hecho, en un momento admite que Adorni no había comprado ninguna propiedad antes de la función pública.
Claro.
Y alguien, un colega le dice, y es como que la hizo toda ahora.
Se le dio todo junto, dijo.
Exactamente.
Se le dio como si fuese por arte de magia o por una
o porque te ganás,
divina.
O te ganás el PRODE, o la quiniela, o el quini 6,
claro,
se te da todo junto.
Claro.
O heredás un campo de una tía que tenías en Hungría.
Tal cual.
¿No?
¿Cómo hay que hacer para que se te dé?
¿Cómo hacer para que se te dé todo junto? Una herencia.
Sí, yo creo que igual lo complica más que ayudarlo, ¿no? Cada vez que da declaraciones la escribana.
Sí, sí. Nos da la sensación de que sí. Bueno, quedó un poco atrás el tema de las declaraciones porque ahora a los medios el fin de semana creo que no fue. Tuvo mucha exposición en la mitad de la semana, nosotros no estábamos al aire, pero quisimos recordarla simplemente con uno de los tantos pasos por la televisión a la señora escribana Adriana Nechevenko.
A ver, ¿qué dice?
Así hablaba.
Hay cosas que puedo contestar y otras que no. Si hubo préstamo de dinero, en el caso de Miró, que es exactamente, no hubo préstamo de dinero.
Okay.
Préstamo de dinero, así en efectivo, no hubo.
¿Y entonces cuál fue la operación? A ver si nos cuenta, porque es como...
La operación fue una operación normal, la compraventa normal, ningún problema.
Pero perdón, lo que surgía de la investigación es que el departamento se había vendido $230,000 y que lo habían vendido estas 2 señoras y ellas a su vez le prestan $200,000 a Adorni para comprarlo.
Es que justamente está partiendo la base falsa. No le prestaron $200,000.
¿Y entonces?
No le prestaron plata.
¿Cómo fue la operación de la compra?
¿Cómo fue?
De la casa del cambio.
Eso sí les puedo contar. Eso fue una compraventa con una hipoteca por saldo de precio. Nada más.
No hubo préstamo.
Lo estoy diciendo. No hubo préstamo.
¿A favor de quién?
De las mismas vendedoras. Por eso es una compraventa por una hipoteca por saldo de precio.
¿De son las 2 jubiladas?
No les pregunté si son jubiladas, no son jubiladas, no importa.
Bueno,
no les...
Describa.
A ver, usted quiere poner en mi boca, deduzca lo que quiera, el problema es suyo. Todo lo que había que dejar sobre las operaciones está todo en el juzgado, está todo explicado. Ya está.
Bueno,
ahí está. Ahí está. Nechevenko, que lo está complicando muchísimo, que ya está complicado solito, ¿no? Manuel Adorni, que tuvo que suspender las conferencias de prensa, que después censuró a periodistas para que no le pregunten juntamente sobre estas cosas.
Que inexplicablemente sigue en el cargo, porque realmente es un lastre muy grande, porque, después lo vamos a contar más en detalle, hay encuestas que aparecieron el fin de semana, la gente ya ha puesto el tema de la corrupción en el gobierno como un tema central. Antes no lo era tanto.
No, lo que pasa es que...
El tema económico que se imponía por sobre todo lo demás.
Sí, ahora en un contexto de crisis económica muy grave, donde suceden estas cosas que mencionamos, ¿no?
Claro.
Que no llegas a fin de mes, que es un caos para ir a trabajar porque el colectivo redujo la frecuencia.
El Festival de Créditos del Banco Nación, que ahora le sacaron la norma que permitía todo eso, porque evidentemente se dieron cuenta que había algo sucio y también, o raro.
El gobierno, según las encuestas, Suban Córdoba puntualmente, vamos a mencionarla, dice que el gobierno perdió la imagen, que el 65% de los consultados desaprueba la gestión de Milei y que un 64% cree que su gobierno va en la dirección incorrecta.
Esto es inédito, esto no se había dado todavía.
No se había dado.
Hay otra encuesta, no sé si la tenés ahí vos, después la voy a buscar yo, que también le preguntaron a la gente si creía que su situación económica iba a mejorar en lo inmediato. Ya la mayoría cree que no, o tiene la certeza de que no, de que esto no va a pasar. No mejora lo económico. Ven que la corrupción, porque supuestamente venían a limpiar con todo lo anterior.
Claro, ahí se quiebra el relato.
Claro, ahí se quiebra el relato también.
El relato de ir contra la casta. Y
entonces, haces una hora de cola para tomar un micro que no te llega. Tenés problemas con gente que accede a créditos que vos no podés nunca en tu vida. Y un funcionario que viene a la función pública y se compra 3 departamentos o 4 o los demás, hace ruido.
Y sobre todo esto, el presidente no tuvo mejor idea que en una entrevista decir, cuando le consultan por los créditos del Banco Nación, pero ¿murió alguien porque hayan tomado esos créditos?
Insólito.
Murió alguien, fíjate la vara. Insólito. O sea, lo único que es delito para el presidente es el asesinato, y de ahí para abajo pueden hacer cualquier cosa.
Increíble.
Bueno. Ahí.
La casta, chicos.
Ahí va, 8:38. ¿Está Cecilio Panela por
¿Está
ahí?
¿Está Panelo? Bueno, ahora viene Panela, que va a hablar un poquito de Hungría. Yo le voy a preguntar a Panela también por Perú. Perú también.
Claro, porque hubo elecciones.
Hubo elecciones, ganó por muy poco margen Keiko Fujimori, un apellido que les dice mucho seguramente a los peruanos y a todo el contexto latinoamericano. Es la hija, sí, es la hija del expresidente, que se fue con acusaciones de corrupción muy grandes. Va a ir a un balotaje, ¿sí? Keiko Fujimori. Así que bueno, vamos a hablar de eso también, si Panela tiene ganas. Y vamos a hablar un poquito también de lo que pasó en Hungría, naturalmente.
Ahí vamos.
Que es el tema convocante. ¿Esto es música?
Música.
Para vos, te lo voy a dedicar a vos.
Bueno.
Te dedico. Es La Sánchez Viamonte. Sé que Carmencita te gusta, pero la banda anterior. Para vos, suena así.
A ver.
No, suena... Ahí está.
Me sumergí en otro lugar, creyendo que con agua iba a poder tapar todo lo que hiciste ayer. Y es claro que las olas nunca pudieron tapar. De crecer, hay algo indiscutible en el cuerpo del dolor que me hace que no respire si me pasa de cerca el recuerdo de tu olor. Está claro que al final está claro que al final sangro más y soy más mala.
Seremos brujas, prenderemos fuego el cielo rojo, volando nuestras escobas desplumadas, descascarando la mentira de la maldad. Seremos malas únicamente con quien se atreva a destratarnos, nombrándonos malditas, peligrosas, madres del infierno. Seremos el infierno para todos aquellos que pretendan colgar nuestros sueños del árbol del ostracismo. No olvidaremos a las hermanas caídas en batallas innombrables que continúan hoy ave, hoy mariposa, hoy canción, reencarnación del calor de muchas vidas pasadas. Atrás de nuestros nombres, la tierra, Lilith, Eva. Morderemos las manzanas que hagan falta para renunciar al hechizo del paraíso. Encantaremos con nuestro aire de victoria los ojos convencidos de la prevalencia del amor. Seremos el amor.
Bueno,
real.
Para vos dedicado, ¿eh? La Sánchez Viamonte, la agrupación anterior de Carmencita. Canción. Hermosa canción.
Y para todos los oyentes, sí. Y para todos los que nos mandan mensajitos, beso a Marci, beso a Yami también, que dicen que nos están escuchando y les gusta la música y todo.
Bien.
Y en este nuevo ciclo Radio Aficionados.
Así es.
Tenemos a Cecilio Panella, nuestro especialista en temas internacionales, que hoy por hoy es fundamental saber qué está pasando en el mundo.
Claro que sí.
¿Por qué? ¿Hacia dónde vamos? Aunque es una pregunta muy difícil de responder, ¿no?
Tal vez él no lo sepa.
¿Cómo va,
Ro? ¿Hacia dónde va este mundo?
Hola, Pane.
Bueno, aquí estamos. Lo que pasa es que ayer fue un día agitado, ¿no? Hubo dos elecciones muy importantes. Ustedes lo marcaban, la de Perú.
Sí.
Que por cercanía, por ahí nos toca más, o estamos más. Y la de Hungría, que. Uno dice, Hungría. Tampoco no es que está votando España, Italia.
Claro.
Un país menor en la. En
no
la
sabemos Unión. Ni dónde queda en el mapa.
Claro,
¿no?
Muchas veces, claro, sí.
Claro, lo cierto es que terminó siendo muy importante porque a Víctor Orbán, el candidato que perdió, el primer ministro que perdió mal, después de 16 años de gobernar.
5 mandatos.
Claro.
Así es.
Lo apoyaban Trump, Putin. Y Milei. No es que lo ponga al mismo nivel.
No, Milei. Pero bueno.
Ay, Dios.
Pero Milei, sí. Ustedes recuerdan, hará un par de semanas fue a Hungría a una reunión de la derecha mundial.
¿Se sentó al lado?
Claro.
Claro, y charlaban.
Él fue el invitado de lujo, diríamos.
¿En qué charlaban? ¿En qué?
¿En inglés?
No sé.
Morbana habla inglés. Milei
sí. No. Milei
no
habla inglés. Milei
no. Supongo que habrá algún intérprete.
Sí.
Pero. Una elección importante, terminó perdiendo Víctor Orbán, insisto, alguien que era algo así como el caballo de Troya en la Unión Europea.
Gracias.
Se oponía a la conducción, a los países más importantes de Europa que manejan la Unión Europea, los que están en Bruselas, como se le dice en Europa. Uh-huh. Pero llama la atención el impacto de la derrota de Orbán,
sí.
Porque se hablaba, sí, que iba a ganar la oposición, pero... fue tan importante que el candidato opositor que ganó...
conservador, ¿no?
También, sí.
Una
derecha liberal.
Liberal.
O por lo menos, sí derecha, centro-derecha.
¿Sería como un Macri acá?
Sí.
Bien,
porque,
buena analogía.
Porque lo primero que dijo en campaña es que él era europeísta.
Claro.
Y en el debate de esa elección era lo importante, ¿no? Aquellos... lo cierto es que pasaron las elecciones en Hungría, se va a Orbán... Milei pierde un amigo, claramente.
Sí, sí.
Encima que no tiene mucho.
Y un dato más. Orbán.
Nadie Grecia.
Orbán el 10 de diciembre del 2023 vino a Buenos Aires.
Ah, mirá.
Cruzó toda Europa.
No la tenía.
Yo tampoco. Yo tampoco.
Fue uno de los pocos presidentes de Europa que vino.
¿A la Asunción vino?
A la Asunción.
No, no lo sabía. Mirá.
De ahí empezó una relación que terminó. Hace un par de semanas con el viaje a Budapest del presidente Milei. Bueno, ya cancelamos Budapest, no va a ir a Budapest las próximas salidas.
Sí. Okay.
Eso por un lado. Y por el otro lado ustedes hablaban del Perú.
A mí me impacta lo de Keiko Fujimori.
Sí.
Sobre todo por el antecedente de su padre. Cómo se fue y cómo gobernó su padre.
Sí, totalmente. Lo que llama mucho, no es que llame mucho la atención, Ya pasaron 12 horas del cierre del comicio. Sí. Recién está escrutado el 50% de los votos. Va a haber balotaje, claramente. Ningún candidato llega al 50% de los votos.
¿Pero sabe con quién el balotaje? ¿O sí?
Hasta ahora, sí. Con Rafael López Aliaga, okay. Que es un candidato tan o más de derecha que ella, que Keiko Fujimori.
Si es posible eso.
Si es posible. Sí. Vos decías Keiko Fujimori, la hija del ex dictador. Primero del expresidente, después terminó convirtiéndose en un dictador cuando disolvió el Congreso y gobernó con las Fuerzas Armadas. La cuarta vez que Keiko Fujimori intenta ser presidente de Perú. Las tres anteriores perdieron el balotaje. Sí. El tema es, el 7 de junio, cuando se vote, ¿perderá otra vez? Uh-huh. Porque el apellido espanta en muchos sectores.
En muchos sectores, claro.
En las últimas tres elecciones, toda la oposición, o por lo menos los que no eran fujimoristas, se unieron detrás del candidato que peleaba el balotaje con ella. Y ahora va a pasar una cosa similar. Sí, sí. Salvo que, por las propuestas muy parecidas, te diría que compiten Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, compiten a ver quién es más de derecha, quién tiene las políticas más duras contra la inseguridad. Coinciden en dos. En sacar a Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. Para poner la pena de muerte para narcotraficantes y violadores y delincuentes extremos. Y ese es uno de los puntos en los que coinciden. Y además coinciden en crear esta figura de los jueces tapados, como se le dice, que los...
¿Cómo tapados?
Claro.
¿Que no les ves el rostro?
No les ves el rostro. Ay, es decir, los delincuentes, favor, no ven el rostro, ni las bandas de narcotraficantes, ni saben quién es. En realidad saben quién es, pero no le ven la cara.
Todo muy oscuro.
Y sí.
Es raro todo.
Eso lo hizo Fujimori padre en su momento, cuando, claro, estaba Sendero Luminoso, la guerrilla, eran otros tiempos.
Yo recuerdo, Panela, que tiene mucha memoria, lo vas a ver. ¿Te acuerdas cuando tomaron esa embajada en Perú? Sí. El padre gobernaba y entraron a sangre y fuego. Sí. Y Fujimori, cuando terminó todo, pasó caminando entre los cadáveres, pero que estaban ahí acribillados, y lo mostraron al mundo eso. ¿No? El tema de los derechos humanos en Perú con los Fujimori no fue nunca una premisa.
En algún momento fue un activo para ellos, para el padre, claro, y para la hija. Ahora ya no, claro, obviamente con el paso del tiempo se fueron conociendo. La verdad que los hechos de violaciones a los derechos humanos, a mansalva fue terrible. Pero aún así sacó casi 17 puntos Keiko Fujimori. Uh-huh. Y López Aliaga, el segundo, está en 14-9, 15. Si esto se mantiene, van ellos dos al balotaje. El tema es que el tercero, Jorge Nieto, también de derecha o de centro derecha, tiene 13 puntos. Hay que ver si le da para entrar al balotaje. Okay. Hoy por hoy, a esta hora, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, insisto, Rafael López Aliaga fue alcalde de Lima, uh-huh, es un devoto del Opus Dei, empresario, admirador de Donald Trump, él se cree el primer trumpista de América.
Tiene todas.
Además es empresario, bueno, sí, tiene y es apodado Porky.
¿Por la película?
Sí.
Sí, bueno,
son así.
Bueno, así están las cosas en Perú.
Me acordaba de vos anoche cuando preparaba esto.
¿En qué sentido?
¿Por qué?
¿Qué te acordaste?
Vargas Llosa.
Sí, claro.
En Conversaciones en la Catedral, sí, creo que es. Dice, sí, ¿cuándo se jodió el Perú? Y va a ver que para algunos se jodió cuando llegó Fujimori.
Exactamente.
Bueno, él fue una víctima de Fujimori. Perdió, sí, la elección en su, sí, momento, en, sí, el 89. Sí, sí. Él ahí empezó a hablar mal de los Fujimori, todos. Pero otros pueden decir hace 10 años. Hace 10 años en Perú destituyeron 8 presidentes. Entre los que renunciaron, sí, los que los echaron. Y tenemos una candidata como Keiko Fujimori que no pasa hace 3 balotajes, no los pasa. Es decir... un sistema de partidos que no existe. Imagínate entrar a la balotaje con 17 puntos y con 15 el segundo. Acá cuando Milei sacó 30 decíamos qué poco que es. En la primera vuelta, ¿se acuerdan? El 30% sacó Milei en la primera vuelta. Después en el balotaje sacó 56.
Bueno, Néstor le gana la elección a Menem también con un porcentaje muy bajo.
22%.
Claro. 22, ¿no?
22%. Así todo era muchísimo más que esto. Que
sí,
en Perú no hay sistema de partidos, está todo... Fujimori
roto.
Es Fujimori,
sí, claro.
El resto va a la derecha, ya no hay candidatos de prácticamente de centro izquierda, de izquierda no hay. De manera que el último gran partido fue el APRA, de Alan García.
De Alan García. Patria querida, dame un presidente como Alan García.
Ese fue el primer Alan García. Después
otro que se fue también.
Un segundo más liberal, sí. Al punto que terminó suicidándose cuando lo acusaron de corrupto.
Claro, Toledo.
El gobierno que... Sí, creo que estaba Toledo. El caso Odebrecht, que fue una gran constructora brasileña, claro, sí. Que bueno, que coimió a muchos políticos en América Latina.
Sí, sí.
En Perú tuvo mucha coima.
Bueno, Alan García también se fue acusado,
claro,
de corrupción y todo.
Cuando lo iban a detener, se pegó un tiro.
Claro. ¿Mm?
Pero él fue el último gran líder de un partido, el APRA, un histórico partido de centro-izquierda, muy peruano. Pero hoy por hoy son los hombres, o las mujeres, en este caso Keiko Fujimori, que uno no sabe, en realidad sabe cuál es su ideología, pero puede pasar cualquier cosa. El punto, bien, ¿saben cuál es? Que es muy difícil gobernar después. Porque vos gobernás con el 17 que sacaste en la primera vuelta. Lo demás es balotaje.
Sí, sí,
pero
sí,
en
sí.
El Congreso que se eligió ayer...
Estás debilitado.
El claro. Congreso está... Bueno,
Pane, y...
por todos lados hay obviamente fuerzas políticas. Y después pasa lo que pasó. Un Congreso destituye a un presidente como si fuera...
Sí, claro.
Una cosa normal.
Más. Hablemos un poquito de lo que está pasando con el Estrecho de Hormuz, con esta decisión de Donald Trump de bloquear, ¿no?, la circulación y la salida de los puertos en Irán.
11 de la mañana, hora argentina, es la hora, el ultimátum, la hora que dio Trump para comenzar con el bloqueo militar, porque van a ser naves militares, del Estrecho de Hormuz allí en...
¿En 2 horas es?
A las 11 de la mañana, hora argentina, 10 en Washington,
sí, un poquito 11, menos de
2 horas. En una horita.
11. Sí. El tema es que hoy por hoy el Estrecho lo controla Irán con sus fuerzas armadas. ¿Qué va a hacer Irán después de las 11 cuando... entren buques militares de los Estados Unidos? Porque ¿cuál es la idea de Trump? Es asfixiar económicamente a Irán, como hizo con Venezuela. No pueden sacar el petróleo, porque no lo van a poder pasar por el estrecho. Y después, ese es un golpe a la economía iraní. El otro golpe es a China, que recibe la mayor parte del petróleo iraní. Si no sale, no hay petróleo para China tampoco. Bueno, veremos. Yo creo que lo hace Trump, una vez más, golpear duro para negociar. Lo del sábado fue un fracaso en Pakistán, las negociaciones. Porque hay que tener en cuenta una cosa. A Trump le importan dos cuestiones. Una más que otra. Esta, la del estrecho, es grave porque ya se disparó el petróleo otra vez, más de $100, la economía estadounidense. Pero hay otra cosa a largo plazo que es mucho más importante. Trump está decidido a que Irán no tenga armamento nuclear. Claro. Ni ahora y nunca. Entonces, las conversaciones van a seguir fracasando. Porque es irreductible, es negro y blanco. Irán dice, nosotros somos un país soberano, podemos tener, no es que vamos a tener una bomba atómica, pero queremos tener la tecnología necesaria por si queremos tener en algún momento armamento nuclear.
Es un arma de poder, digamos, que ellos sigan desarrollando armamento nuclear.
Hoy Irán no tiene, pero ¿qué dice Irán? Israel, que es mi gran rival en Medio Oriente, tiene armas nucleares.
Claro, claro.
¿Y ves alguna posibilidad de que declinen en esa
situación? Irán no. Mientras tenga esta conducción, que lleva más de 40 y pico de años, los ayatolá, mirá que Estados Unidos e Israel barrieron a casi toda la cúpula del gobierno, y sin embargo, siempre hay otro líder que emerge, porque las cuestiones no tienen que ver puntualmente con las personas, sino por la ideología que tiene el régimen de Irán. De manera que es una situación muy, muy complicada. Veremos si es como uno imagina, para negociar, pegar para negociar.
Sí.
Pero mientras tanto...
Bueno, en 2 horas lo sabremos, a ver cómo sigue todo esto.
¿Está? Bien, Pane, completísimo, gracias. El panorama y el análisis internacional. Muchas gracias.
Gracias.
Por favor, nos vemos.
Y hasta la próxima.
Dale.
Chao, Pane.
Cecilia Pane, la pasó por aquí.
Bueno.
Por Radio Aficionado. Son las 8:56 de la mañana.
¿Vamos con Andrés Calamaro?
Dale, vamos con Calamaro.
Dale, vamos.
Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón, ella me abandonó. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre, y hay un lugar vacío, es el que había pensado, solo para los dos. Pasemos a otro tema. otro tema. No quiero hablar de eso. Pasemos a otro tema. No quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría. La ropa en el pasillo me da la razón. Ella me abandonó. Está todo guardado. Hay cosas con candado. Hay cosas que abandono para siempre. Y hay un lugar vacío. Es el que había pensado solo para los dos. Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema.
Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece guionada.